Nosotros no decíamos ha llegado, decíamos ha estallado la República.
Ha estallado.
Ha estallado la República. Ha estallado la República. Mi padre, el pobre, no pudo enseñarme gritar viva la República. Mi padre siempre me enseñó gritar viva la libertad.
Y te ataban las manos atrás así y te ponían de rodillas en aquello, ¿comprendes? Y te cogían los pelos y pan y pan y pan, ¿comprendes? Y cuando tú, yo hay veces que me hago así y digo, todavía me duele de aquello.
Sabíamos que íbamos a trabajo forzado, pero no sabíamos que era el campo de exterminación, ni mucho menos, ¿comprendes? Yo no me voy para Francia. A mí me echan de España, a cañonazo. Yo no me he ido voluntariamente.
Hay gente que piensa que la recuperación de la memoria es un acto de revancha. Se olvidan de que la memoria, como bien explican los neurólogos, añora siempre la luz, como los libros en un calabozo. Manuel Rivas.
Qué belleza de cuña, Luis. Muchísimas gracias por este trabajo, por esta preciosa cuña. Y bueno, en este programa, la verdad, yo pienso que tenemos mucha suerte, muchas suertes. Una más, además de las que llevamos ya esta mañana, es tener aquí a doña Mirta Núñez Díaz Balart, a profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid, que ha desarrollado su labor investigadora en varias líneas, ¿no? La primera fue la historia del periodismo español, en la que destacó la edición de su tesis doctoral en tres volúmenes, ni más ni menos, bajo el título La prensa de guerra en la zona republicana durante la Guerra Civil Española, 1936-1939, que se publicó en el año 1992. También el estudio de la represión franquista ha sido objeto de sus trabajos, entre ellos pues, el recogido en Consejo de Guerra, los fusilamientos en el Madrid de la posguerra, 1939-1945, publicado en el año 1997, libro del que es coautora junto a Antonio Rojas Frién. Y bueno, pues en posteriormente ha asumido una nueva materia, que es el estudio de la mujer, tema sobre el que ha publicado, por ejemplo, Mujeres caídas, prostitutas legales y clandestinas en el franquismo, que del que estuvimos hablando aquí, ¿no?, en el año 2003. Mirta Núñez Díaz Balart, muchas gracias por estar en El Candelero.
Gracias a vosotros.
Bueno, la verdad es que deciros que luego lo volveremos a decir otra vez en el noticiero, que hoy a Mirta la escucháis, pero el sábado la podréis también escuchar, pero mucho más cerquita, incluso viéndola en ese acto que estamos preparando con mucho mimo y con mucho cariño, Pedagogía, Memoria y República, Poemas y Canciones. Bueno, Mirta, pues hoy te hemos traído aquí, y bien que lo celebramos, pues para hablar de los años del terror, y en concreto una pregunta de la que sabemos vas a profundizar el sábado: ¿qué contexto sociopolítico hizo, Mirta, que el terror se ensañase con quienes querían una España más social y yo diría que hasta más justa?
Yo diría, uniendo a lo que has presentado, que en la guerra, ¿no?, una vez que tiene lugar la insurrección de los militares, se toman en cuenta todo un pasado liberal, transformador, que se quiere guillotinar de inmediato. Y ese pasado se encuentra en la Junta de Ampliación de Estudios, se encuentra en la Residencia de Estudiantes y en todo el programa republicano de llegar al profesor, de llegar al maestro y de que estos fueran los grandes promotores del cambio cultural.
Beatriz.
Mirta, has dicho una palabra que a mí me... dos que a mí me han llamado la atención, ¿no? Insurrección, bueno, sobre todo insurrección, ¿no? En el 2006 se han cumplido 70 años del golpe de Estado del general Franco y el inicio de la Guerra Civil Española. No sé si he dicho bien golpe de Estado, porque en algunos libros de historia puede leerse a un alzamiento nacional, que no sé si esto de término es un tanto eufemístico. No sé si debería institucionalizarse, o si tú piensas así, una terminología más adecuada para incluirla donde fuera necesario, ¿no? Pero sobre todo en los libros de texto, de historia, porque tengo la sensación de que las nuevas generaciones no saben muy bien qué ha sido esto, y algunos alumnos míos me preguntan que cuándo fue Franco rey.
Sí. Bueno, la verdad es que todos tenemos que llevar a cabo en nuestro ámbito esa lucha por precisar exactamente los términos, y el término fundamental desde mi punto de vista también es insurrección, rebelión, golpe de Estado. Y, por supuesto, evitar todos los eufemismos y luchar contra los eufemismos que dejó el franquismo como semilla durante 40 años, remachando esa falta de precisión voluntariamente, claro, porque ellos lo que querían decir con el alzamiento es una manera de enaltecer algo que fue simplemente un golpe de Estado. Y además ni siquiera triunfante, porque si hubiera triunfado, evidentemente hubieran tomado el poder y hubieran establecido de inmediato el régimen dictatorial desde el 18 de julio para toda España. Sí, para ciertas zonas donde tomaron el control en 24 o 56 horas, pero indudablemente si el golpe de Estado hubiera sido exitoso, de inmediato hubieran establecido la dictadura, ¿no? Para toda España.
Y como no fue exitoso, pues comenzó una guerra civil, uh-huh, en la que últimamente se habla mucho de equiparar a víctimas con verdugos. Se habla incluso de ambos bandos cometieron atrocidades, incluso en la propia ley de memoria histórica se habla de esto, de ambos bandos. Yo te quería preguntar, Mirta, si se puede decir con rigor histórico que hubo un bando de víctimas y otro que no, o los dos actuaron igual en la guerra civil.
No, yo creo que el primer paso sería aclarar, puesto que ha habido tanto oscurantismo en este tema, que había un régimen legal y legítimo, refrendado por las urnas el 16 de febrero de 1936, que como triunfó la izquierda legalmente, entonces echaron a andar todas las líneas de conspiración para que la derecha lograse ese poder que legalmente, democráticamente no lo habían logrado, no habían llegado a obtener esa mayoría, ni siquiera una minoría mayoritaria, y por supuesto Falange Española, que luego tendría tanto protagonismo, jamás logró en solitario ni siquiera un puesto de diputado. Gran ironía del destino, ¿no?
Sí.
Entonces, me decías, ¿te importaría precisarme otra vez?
Sí, no, que lo que te comentaba era que como se está hablando, hay un intento, ¿no?, de recuperación de memoria, uh-huh, pero intentamos recuperar la memoria y en la propia ley de memoria histórica se habla de ambos bandos, las atrocidades que se cometieron en ambos bandos. Y yo te pregunto si históricamente se puede hablar de que hubo un bando de víctimas y otro de verdugos en la guerra civil.
Me parece intolerable que se hable de ambos bandos, porque había un Estado que sufrió un golpe militar, que además tenía detrás todo el poder económico, o gran parte de ese poder económico, del poder político tradicional, que había sido desbancado, y que esos son los que inspiran el golpe, ¿no? O sea, que de equiparación de dos bandos me parece injustificable. Un bando se debe denominar golpista, o se debe denominar insurrecto o rebelde, pero desde luego ni nacional, puesto que nacionales eran todos, ni o como mucho franquistas, que sería más claro, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, la equiparación yo creo que es una fórmula desde zonas políticamente muy templadas en nuestros días, que intentan de cara al gran público pues decir no, fueron iguales. Esto es muy fácil decirlo, no es así, no fueron iguales. El gobierno de la República lucha desde el inicio del golpe militar para evitar la represión irregular que se desata. O sea, que nunca hubo una represión irregular en la zona republicana inspirada, canalizada, ejecutada desde el poder del Estado. Y esto es un cambio enorme respecto al sector de los, a la zona de los insurrectos, donde la política de terror se legaliza, es parte de la política del Estado, y a mí me parece eso fundamental. Que evidentemente en la zona republicana hubo víctimas de represión irregular, bueno, esto hoy en día se conoce, quizás más ampliamente que la represión de Estado en la zona rebelde, pero yo creo que hay que subrayar que esa represión fundamentalmente tiene un periodo cronológico breve o relativamente breve, que es entre julio y diciembre de 1936, cuando el golpe de Estado ocasiona el desmoronamiento de las facultades del Estado. Eso a mí me parece fundamental, es decir, que el Estado, y Madrid fue una buena muestra de ello, el Estado queda sin facultades para controlarlo, pero en la medida de sus posibilidades, lo persigue, y a la altura aproximadamente de noviembre, diciembre, sobre todo de diciembre del 36, ya va a desaparecer en su mayor parte. Es decir, que fue justamente ese desmoronamiento del Estado provocado por el golpe militar lo que va a dar lugar a estos hechos de represión irregular que van a ser denunciados públicamente, rechazados públicamente por los líderes del gobierno republicano.
Mirta, nosotros que nos, en fin, que nos documentamos de manera excelsa, fíjate, nos ha dicho por ahí un reportero que te conoce muy bien, un reportero del Candelero, que la palabra que más te gusta, bueno, que te gusta que te traduzcan las emociones en palabras.
Sí.
Que tienes una manía, que es leer y romper las cartas, aunque a veces las tienes que reconstruir.
Sí.
Que un logro tuyo es la autodisciplina, que un lugar es este país, España, que tuviste una maestra y la sigues teniendo, quizás tu madre,
sí,
que admiras la cultura, y que aborreces la crueldad y la arrogancia. ¿El régimen franquista, esos 40 y tantos años, fue un régimen cruel y arrogante?
Claramente, claramente. Es esa soberbia de las clases pudientes de siempre en España, las que se instauran en el poder. De inmediato, el 18 de julio, pues eso, en Castilla-León, en Galicia, en parte de Castilla-La Mancha, en parte de Extremadura, pero es esos que yo creo que además me lo resumió muy bien una testigo que entrevisté, ¿no? Que no podían soportar que los pobres levantaran la cabeza. Porque claro, en aquella España del año 36, del año 31, cuando empiezan a cambiar las cosas, el señorito, ¿no? El señorito y toda su familia ve cómo esta gente hace efectiva la dignidad. Y esto no lo pueden soportar, ¿no? No lo pueden soportar porque siempre habían tenido vasallos, ¿no? Siempre habían tenido siervos. Y yo creo que ese es el germen del golpe militar, ¿no?
Mirta, estaríamos toda la mañana escuchándote, pero vamos a, si nos permites, meterte en nuestra virtual nevera para volverte a sacar el sábado en el Ateneo de Madrid. Tenemos un montón de temas encima de la mesa. Ha sido una semana tremenda, política y social, y bueno, tenemos amigos y amigas que también necesitan intervenir en este Candelero. Te queremos agradecer tu trabajo, tu persona, tu pluma, tu honesta investigación, y que el sábado en el Ateneo vamos a escucharte en un encuentro que estamos preparando con un especial mimo, Pedagogía, Memoria y República, Poemas y Canciones. Mirta, un beso muy, muy fuerte y gracias por tu investigación y por tu compromiso histórico.
Muchas gracias a vosotros, Gonzalo, y a todos los que trabajáis pues por una sociedad distinta.
Gracias, Mirta, hasta luego.
Gracias a vosotros, hasta luego.